buenas amigos todos. La palabra del Señor es eterna, es vida. Y comenzamos como una pequeña introducción el día pasado a hablar de la Biblia en general, porque conviene siempre repasar estos temas de qué es la Biblia, cómo debemos entender la Biblia para que sea vida en nosotros. Y así pues le pedimos por medio de esta oración cantada a Dios que la Biblia sea verdaderamente la paz de nuestra alma, que nos ayude a amarla más constantemente y a saber leer la Biblia como nos dice nuestra Iglesia Católica, para que ella sea verdaderamente el pan de nuestra vida, el alimento de nuestro corazón, esa palabra que es vida y debe ser vida para nosotros ahora y para siempre. Y recordamos el tema principal o el mensaje que queríamos dar en la primera lección. La Biblia es muy estimada por la Iglesia, pero además de la Biblia, que se estima muchísimo, es necesaria comprender y estimar la tradición, es decir, lo que se entregó por Jesucristo a los apóstoles directamente y que algunas cosas pues no quedaron en la Biblia, pero quedaron luego en la tradición de la Iglesia y que la Iglesia ha ido recogiendo poco a poco desde el principio ya del cristianismo en toda la historia de la Iglesia. Pues bien, como les decía, además de la Biblia, se necesita autoridad para saber cuál es la Biblia, cómo es la Biblia y cómo hay que entenderla y cómo hay que interpretarla. Pues esto tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta para que no dejarnos llevar de no diríamos de la inspiración, porque eso es la inspiración, bueno, de lo que cada uno se le ocurre decir, sino de lo que verdaderamente está en la Iglesia organizado y inspirado por Dios, pero a través de la institución, de la organización que quiso Jesucristo tener en la Iglesia. Pero sí, siempre que vamos a escuchar la Biblia, la escuchemos con mucho amor.
Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Cuando acepté el mensaje del Señor y me decidí a seguirle con valor, Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos.
Pues sí, hermanos, vamos toditos a escuchar la palabra del Señor y puede transformar nuestra vida. Pero claro, para eso tenemos que escucharla como debe ser. Porque lo que no puede transformar nuestra vida es un parrafito de la Biblia sacada de todo su contexto, que a lo mejor no dice nada, a lo mejor sí. Bien, pues esto porque suele pasar algunas veces. Hay personas que vienen de otras religiones a visitar a una persona y dicen, mire, la Biblia dice esto, tal cosa, y leen un parrafito y a lo mejor esa línea pues no quiere decir exactamente lo mismo cuando se mira en todo el contexto, o un poco diferente por lo menos. El hecho es que la idea que hoy les quiero dar, el mensaje que hoy les quiero dar, es que la Biblia no se puede tomar al pie de la letra. Vuelvo a recordarlo, porque lo recordaré varias veces, y otros días quizá. La Biblia no se puede tomar al pie de la letra, porque la Biblia no es exactamente la Biblia que nosotros leemos. Es una traducción, y a lo mejor la traducción no está exactamente, y la Biblia, así no habló Jesucristo. Hombre, recuerdo una vez que yo estaba hablando con un amigo pastor de otra iglesia, porque yo también he tenido amigos pastores de otra iglesia, sobre todo en otras zonas donde estaba antes, y una vez, no sé qué, me habló de algo, y yo le dije, así medio en broma, pero bueno, yo digo, eso no lo dijo Jesucristo. Ay, se quedó un poco raro. Digo, no, eso no, porque no hablaba en español. Y claro, bien, luego ya para entendernos, claro, eso exactamente no, entonces hay que entender a ver si está bien traducido, etcétera. Bueno, el hecho es que, como les digo, no se puede sacar un texto de su contexto, de lo que está antes y después. Pasa algo así como una mano desprendida del cuerpo, no sirve. Mientras usted está unida al cuerpo, entonces tiene vida, pero separada está muerta. Así pasa a veces con algunos textos aislados, que parecen como muertos, no tienen vida, porque hay que verlo en todo el conjunto de la Biblia. No es lo mismo lo que dice la Biblia que lo que quiere decir. Atiendan, vuelvo a repetir para algunos. No es lo mismo lo que dice la Biblia que lo que quiere decir. Uno puede decir un texto, esto dice la Biblia, pero ¿qué quiere decir con eso? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a saberlo entonces? Bien, bueno, pues aquí está, y si no, en último caso, doctores tiene la Iglesia, como se suele decir. Si uno no entiende, para eso estamos, para responder, que se pregunte, ¿no? Porque todos no podemos saber todo. Yo ahora estoy estudiando bastante de esto, y hace unos años, pues no sabía lo que sé ahora. Y hay muchas personas que saben algo, lo elemental, porque han ido a misa, van a misa los domingos, pero nada más. Entonces hace falta mucha profundización. Hay mucha gente que se especializa, mucha gente muy inteligente, que está toda la vida estudiando la Biblia. Y cada vez va aprendiendo muchas más cosas. Bien, pues si el tomarlo al pie de la letra, los textos, sería como una injusticia. Porque es querer decir algo que no se quiso decir. Por ejemplo, hay campos en la Biblia que no son de su competencia, por ejemplo el campo científico. La Biblia tiene un campo que es el campo religioso. ¿Qué se entiende por esto? Que la Biblia no habla de ciencia, habla de doctrina religiosa para cambiar al hombre, para unirnos con Dios. Y así, por ejemplo, hay gente que se las da de muy inteligente y se ríe porque la Biblia habla de los 7 días de la creación, 6 días de la creación y el 7º descanso de Dios, cuando la ciencia nos habla de millones y cientos de millones de años en que se han ido haciendo las cosas. Es que el campo de competencia de la Biblia es el religioso, y entonces tiene que hablar la Biblia según la mentalidad de aquellas personas a quienes está hablando. Yo no puedo hablar lo mismo a unos niños muy pequeñitos y a una gente entendida. Bueno, yo aquí estoy hablando, espero que sea a gente entendida, gente que quiere captar las cosas con tranquilidad, ¿no? Bien, pues cuando sacamos a la Biblia de ese campo religioso, nos equivocamos, que es cuando se quiere leer la Biblia, por ejemplo, al pie de la letra. Por eso lo importante es ver cuál es el mensaje. Pero para captar el mensaje hay que situar cada libro en su época y en la manera de escribirlo, porque no quisieron decir lo mismo, ¿no? No es lo mismo una obra escrita, por ejemplo, hoy, que una obra escrita en la Edad Media. Y figúrense, la Biblia que está escrita en los primeros libros, allá 950 años antes de Jesucristo, no en el tiempo de Moisés, que era mucho anterior. Bien, de todo esto ya iremos hablando, pues cuando lleguemos en algunos de estos libros. Pues esta es una diferencia muy grande. Los libros más antiguos, lo más antiguo de la Biblia parece ser, según los entendidos, es algo de la historia de David, del final de la vida de David. Algo así dicen, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, del capítulo 9 al 20, y los dos primeros capítulos del primer libro de los Reyes. Eso parece ser que es lo primero, porque eran los historiadores de los reyes. Antes no había habido nadie que escribía, porque cuando iban por el desierto tenían que escribir en piedras. ¿Y quién escribía en piedras? Hasta que ya luego conocieron los papiros. Ya cuando ya estaban los reyes, ya había gente que se dedicaban a escribir. Y dentro de esta gente que se dedicaba a escribir, entonces había gente buena, inspirada por Dios, que entonces empezó a decir cosas buenas, mensajes de Dios, a través de historias, a través de poesía. No es lo mismo decir una poesía que es lo mismo que decir una historia. No es lo mismo contar cómo se hizo, por ejemplo, la bandera de Panamá, quién la hizo, cómo se confeccionó, etcétera, que decir, bandera de mi patria, sube veloz hacia arriba, hasta las nubes, etcétera. ¿Cómo va? La bandera va a subir hasta las nubes si uno habla en plan histórico. No, está hablando en plan poético, que es algo, nos quiere decir otra cosa. No es lo que se dice, sino lo que se quiere decir. ¿Ven? Pues así pasa en muchísimas cosas de la Biblia. Hay que ver en qué sentido está. Y esto ya lo dijo, por ejemplo, el Papa Pío XII, allá por el año 1947, no, por ahí, por esos años, escribió una encíclica sobre la Biblia y dijo que había que mirar el tiempo en que se estaba escribiendo para comprender todas las cosas. Lo dijo ya a todos los católicos, así que hace muchos años. Luego hay que ver, por ejemplo, la diferente mentalidad oriental y la nuestra. Esto sí que es muy curioso, porque claro, por ejemplo, los orientales se guían mucho por la imaginación, exageran mucho, nosotros no tanto, exageraban muchos números, etcétera, pero es para dar una idea. Ellos no querían hacer mucha historia crónica como nosotros. Es decir, nosotros hablamos, un periodista pues tiene que decir lo exacto, la crónica del día. La crónica significa lo más exacto de lo que ha sucedido. No, ellos no buscaban la crónica, buscaban la catequesis, buscaban llevarnos hacia Dios. Y entonces había muchas veces que les venía bien exagerar cosas, cambiar cosas, porque, bueno, esto es interesante, ¿no? Bueno, les voy a contar algo gracioso que... No hace mucho oía yo en un cassette de Salvador Gómez, un gran predicador, y que decía que para expresar que no hay que estar tristes para alabar a Dios, y hasta se puede danzar, pues invocaba el ejemplo de San Pascual Bailón, que es patrono de la Eucaristía, de los movimientos apostólicos en torno a la Eucaristía, como los grandes... concentraciones o congresos eucarísticos, etcétera. El hecho es que, bueno, dentro de esa predicación, para usar un término de catequesis para lo que le interesaba, pues estaba bien, se le ocurrió decir que eso de San Pascual Bailón pues significa bailón, que baila, y bailaba ante el Santísimo en las procesiones, como el rey David ante el arca. Y luego se le ocurrió, pues como un invento de, yo creo que fue del momento que se le ocurrió, pues una del arte oratorio, pues decir que a veces no les gustaba alguno y le mandaban a hacer algo lejos para que, un poco antes de la procesión. Pero él, como era muy obediente, iba, pero no sé cómo se las arreglaba, y llegaba antes de la procesión. Claro, esto dentro de la predicación causaba pues mucho regocijo y conectaba con la gente. Claro, se conseguía algo. Bueno, el que fuese verdad o no, eso no importaba, porque lo que interesaba era conectar y decir lo importante, la alegría por servir al Señor. Bueno, el hecho es que Bailón era el apellido de San Pascual, ¿no? Y era pastor muy bueno, con una ansia de comulgar muy grande, que dicen los testigos que recibía la comunión milagrosamente, y luego pues se pasaba, después cuando entró de franciscano, se pasaba muchas horas de rodillas con los brazos en cruz ante el Santísimo, y bueno, por estar tanto tiempo con el Santísimo, pues es patrono de los que están ante el Santísimo. Pero son cosas curiosas, ven como hay veces que uno no le importa la exactitud de eso, sino le interesa lo que intenta conseguir. Bueno, pues esto mucho más en esto de la imaginación eran los orientales. Y, por ejemplo, otra de las cosas es que no usaban conceptos abstractos, como la blancura, sino cosas blancas. Si nosotros invocamos mucho las cosas abstractas, las virtudes abstractas, ellos hablan de hombres virtuosos, mujeres virtuosas, etcétera. Nosotros queremos que lo que decimos se refleje en la realidad. Ellos no. A veces no reflejaba exactamente la realidad, sino buscaba muchas metáforas, muchas alegorías, muchos ejemplos. Jesucristo mismo pues ya tuvo esta mentalidad hebrea, esta mentalidad oriental, de muchas parábolas, etcétera. Y así lo mismo los números. Ya saben que los números en la Biblia, la mayoría de las veces, no significan lo que dicen, sino el 7 es un número exacto, el 3 grandioso, el 6 es lo que le falta, es un número informal. Es decir, así podríamos decir jocosamente, por ejemplo, decimos 2 más 2, ¿cuántos son? Uno respondería 4. Bueno, eso será en matemáticas de suma, pero 2 más 2 también puede ser 22, quiere decir poniéndolo uno detrás de otro. Ven, son cosas de interpretar. Entonces uno tiene que transcribir e interpretar lo que se dice. No es lo mismo describir un hecho histórico como una crónica, o hacer interpretación de esos eventos, juzgando y emitiendo sentencias sobre estos hechos. Pero todo esto lo vamos a ir aprendiendo, pero lo cierto es que esa palabra de Dios ciertamente puede entrar en nuestro corazón, y esto le queremos decir al Señor, porque como la lluvia baja del cielo a empapar la tierra, así queremos que la palabra de Dios empape también nuestro corazón y nuestra alma en estos momentos.
Como baja la lluvia desde el cielo, a fecundar la tierra y nos da paz, así llegue a nosotros tu palabra, Señor, para cumplir tu voluntad. Es tu palabra de cielo.
Alguno dirá, pero bueno, tan difícil es la Biblia para saber cuál es la Biblia, pues aquí está en el libro, clarito. Sí, clarito, claro, lo que lo han querido poner. Pero el hecho es que tenemos que saber que se escribió en una época donde no había imprenta, donde la gente que tenía que copiar, o que tenía que tener una copia, tenía que copiarlo. Es decir, eso viene exactamente la palabra que significa copia, que no se podía hacer fotocopia, claro, sino copiarlo a mano. Y claro, normalmente pues ya esperaban a que los papiros estaban deshaciéndose un poco, y claro, como estaba mal, vamos a hacer otra copia para conservarlo. Y bien, entonces lo que se conserva son copias de copias de copias de copias. Si supiéramos, tuviéramos el original, ya, ah, qué bien, mire, está esto, aquí está la Biblia, lo que escribió fulano de tal, porque no se saben los autores exactamente. Bueno, de esto ya hablaremos. Lo que escribió San Pablo, por ejemplo, si tuviéramos ni siquiera lo del Nuevo Testamento, sino que estos manuscritos se fueron pasando de mano en mano, pero copiándose. Y entonces, cuando se copiaban, pues es fácil equivocarse. O porque se veía mal, y el que lo copiaba, pues a lo mejor se equivocaba en la vista. O porque otro le dictaba, que esto solía ser muchas veces. Y en este caso, pues algunas cosas las oía mal uno, y lo ponía diferente. O el que lo leía no correctamente, y el, por lo tanto, lo dictado pues no estaba correctamente. Y así, pues se iban haciendo diferentes copias, de modo que en una parte, hay partes de la Sagrada Escritura que en un sitio lo dicen de una manera y en otra copia de otra manera. Y entonces tiene que haber una autoridad que diga, bueno, ¿y cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? Y las copias, figúrense, que no se conocían hace 50 años, no se conocía nada más que alguna de 200 años después de Jesucristo. Ah, pero hubo un descubrimiento muy importante en el año 1947, en que se encontraron los escritos de Qumran. Son unas cuevas allá del Mar Muerto, y que por casualidad alguien entró allá y vio que había unas vasijas de barro muy bien cerradas, y claro, por estar muy bien cerradas, los rollos que estaban dentro pues estaban bien conservados, porque esos son como unos rollos en papiros, en rollo, roscados. Y allí estaban pues casi toda la Sagrada Escritura, especialmente lo de Isaías, hasta estaba más de una vez. Y otros escritos que nos ayudan a ver cosas de las costumbres y a conocer cosas de las costumbres de aquella especie de religiosos del Antiguo Testamento que vivían allá en aquellas cuevas. Y por lo tanto, pues fue un descubrimiento que nos hizo adelantar un poquito más, en ver más cerca del original, pues alguna copia más antigua. Pero siguen siendo copias de copias. Y por eso, como decíamos, tiene que haber una autoridad que nos diga cuáles son los libros principales, y esto es lo que se llama los libros canónicos. ¿Ven? La palabra canon. El otro día me parece, en la lección primera creo que lo dije algo, estamos en la lección segunda ahora, y dije algo de la palabra canon. La palabra canon significa regla, medida. Y eso significa para ver, bueno, cuáles son los libros de la Biblia, los verdaderos libros. Porque no había mucho, no se podía saber exactamente. Por ejemplo, en el prólogo del libro del Eclesiástico, que es muy importante, luego veremos para lo de la otro día, para lo de la interpretación, o más bien para la traducción, pues lo divide en la ley, los profetas y otros, los libros santos. Pero se habla de los libros santos en algunos lugares en el Nuevo Testamento, pero no dice exactamente cuáles son ni cuántos son. Y por eso había hasta ciertas desorientaciones en la misma Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica, al principio, los tres, cuatro siglos primeros, había ciertas dudas hasta en algunos libros del Nuevo Testamento. Algunos excluían el Apocalipsis, y los Hebreos, y Judas, y la segunda de Pedro, y la segunda y tercera de Juan, y la de Santiago. Otras veces incluían algunos de los apócrifos, hasta que por fin se aclaró en el Concilio de Trento el año 1546, y se definió por la autoridad dejada por Jesucristo al Papa con los obispos reunidos, se definió exactamente el número de libros inspirados por Dios, que en definitivas cuentas, pues los demás, otros que no son católicos, pues en cierto sentido diríamos que se aprovechan de ese número, ese grupo de libros, y es lo que pone la Biblia. ¿Y cómo la Iglesia, alguno dirá, puede decir que un libro es inspirado o no es inspirado? Bueno, pues para esto pues se basan en unos criterios internos que se llaman de cómo está la Biblia escrita y otros criterios externos. Hay unos criterios internos, por ejemplo, el sentido religioso del libro. Si un libro, vamos a poner, que habla como del Nuevo Testamento, de la historia de la infancia de Jesús, que 150, 200 años después de Jesucristo, en que se habla de cuando Jesús hacía unos pajaritos de barro y luego los tocaba y se echaban a volar, bueno, eso parece que no es muy religioso, eso es infantil nada más, pero no es este sentido de un mensaje de Dios. Quiere decir de que no se describan pecados y cosas malas para luego decirnos que eso estaba muy malo y darnos el verdadero mensaje de Dios. Entonces, pues de acuerdo, tiene que haber un acuerdo con esa persuasión que nos va dando el Espíritu Santo. Y unos criterios externos, por ejemplo, que es lo que admitían los apóstoles, eso es lo principal. Lo que admitían los apóstoles, lo que fue escrito por los apóstoles o muy relacionado con ellos, porque algunos libros ya se ve que son escritos por discípulos de apóstoles, pero muy relacionado con ellos y transmitido en la tradición ya como libros inspirados. Y por eso ya la Iglesia pues determinó que esos eran los libros inspirados. Ah, bueno, y ahora venimos a otra cosa. ¿Qué es eso de inspirados? Bueno, inspirado significa en que llamamos a Dios por autor, en que Dios dio la inspiración. Y iremos viendo qué significa eso de la inspiración. Porque ya saben que la Biblia son libros de Dios, palabra de Dios, pero también palabra de los hombres. ¿Sí? En otra lección hablaremos más de esta ya palabra más de los hombres. Hoy hablamos de que es palabra de Dios, inspirada. ¿Pero qué significa esta inspiración? Bueno, pues no significa, por ejemplo, una inspiración al estilo de un artista. Por ejemplo, se dice un poeta está inspirado y dice cosas muy bonitas. No, eso quiere decir que tuvo una mente lúcida en ese momento, pero nada más. O ni es una inspiración delirante, ni una inspiración que entra dentro de la genialidad humana. Prácticamente esto es lo mismo. Sino la inspiración bíblica es una acción sobrenatural de Dios que respeta la personalidad del autor humano. Eso sí, por de pronto no significa de que el autor es como una máquina de escribir. Hay algunos que creen que el autor era como una máquina de escribir y lo que Dios le iba diciendo, él iba escribiendo. No, no era un secretario de Dios. El autor humano es un verdadero autor. ¿Eh? Pero había esta inspiración de Dios para no equivocarse, para dar un mensaje especial de Dios. Pero a través de cómo pensaba este autor. La mayoría de los autores quizá no tenían conciencia de estar hablando o escribiendo la palabra de Dios. Solo querían interpretar o prestar un servicio a sus hermanos en nombre de Dios. A veces hasta ni sabían escribir y sus palabras se transmitían oralmente. Y después de algunos años otras personas ponían por escrito lo que éstas habían dicho. Esto pasa en algunos de los profetas. Algunos profetas son escritores y algunos profetas son predicadores. Pero estos profetas pues se sentían inspirados. Bien, la inspiración a veces puede ser como el Espíritu de Dios. Aparece algunas veces en la Biblia también como un poder de una acción, no es solamente para hablar. Por ejemplo, el héroe Sansón, pues se ve lleno del Espíritu de Dios para realizar hazañas salvadoras para su pueblo. Otras veces los profetas es para hablar de parte de Dios. Igualmente el Espíritu de Dios pues estaba con Jesucristo y animaba a los apóstoles. Y el Espíritu les hacía entender las Sagradas Escrituras. Así pues, para ir ya terminando, decimos que Dios es el autor de la Biblia, no como en algunos tiempos creían que era que Él todo lo había dictado y algunos hacían nada más el papel de secretario. No les quitaba la libertad al escritor, sino que Dios daba como el impulso. Algunos dicen que se puede comparar como el sol que hace crecer las plantas, o el aire que no se ve. Pero por lo tanto, como les he ido diciendo en esta lección, la Biblia no se puede tomar al pie de la letra porque es difícil. Es difícil comprender todo esto y otros días, en otra lección, iremos profundizando más en este tema. Terminemos recordando esa frase que nos dice Jesús: el que me ama guardará mi palabra y entonces vendremos a él y haremos morada en él.
sí, amigos, cuando uno lee la palabra de Dios, no solamente no debe leerla al pie de la letra, sino debe leerla con mucho amor, porque cuanto más amor ponga esa palabra, penetrará en el corazón y será la morada de Dios. Por eso, amigos, en esas lecciones en que hablamos de la Biblia en general, lo escuchemos con mucha atención, pero sobre todo con mucho amor. Cuando abramos la Biblia, la leamos con ese amor, para que Dios venga a nuestro corazón y permanezca continuamente en él. Pues bien, amigos, con estos deseos de que la palabra de Dios permanezca en nosotros, nos despedimos. Hasta otro día. Adiós a todos.